Economía Azul, espacio patrocinado por el Clúster Marino y Marítimo de Canarias.
Doce y 12 minutos en el archipiélago canario. Zonas industriales y puertos, como puede ser la zona industrial, el área industrial del Cebadal, que está, vamos, colindante con el puerto, es decir, poco, prácticamente está dentro de la zona portuaria. Vamos a abordar esa relación con Eric Santana Batista, que es el secretario general de la Asociación de Empresarios del Cebadal. Eric, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Decía yo que prácticamente el polígono industrial del Cebadal y el puerto es la misma cosa, porque ¿qué les separa? Un muro, ¿no?
Sí, ahora mismo en la actualidad un muro, pero voy a cumplir 10 años trabajando para la asociación y la historia de lo que es la AEDAL en sí, una de las cosas que contamos siempre es que el polígono del Cebadal, que además inicialmente se llamaba, creo que era Urbanización Escarlata.
Escarlata.
Se creó para dar soporte al puerto, ¿no? En el tema de reparaciones navales, de aprovisionamiento de buques, etcétera, etcétera. Luego creció más lo que es el puerto y, bueno, es lo que es hoy en día, ¿no? Por sus inicios, la historia dice, o la que contamos nosotros por lo menos, eso, ¿no? Que nació para dar soporte a
especialmente especialmente al puerto. Recientemente creo que se celebraba el 30 de diciembre, casi finalizando el año, un evento que unía de alguna manera a el área industrial del Cebadal y también la de Arinaga. ¿Tiene alguna relación con eso, con el ser zonas industriales portuarias o no?
Sí, tiene más que ver con que sean zonas industriales y con la casualidad de que también estamos en zona portuaria y la verdad es que creo que las dos tienen la misma estrategia, ¿no? Las empresas que se han situado allí, sobre todo más recientemente, es también por el puerto, ¿no? Me imagino porque hay muchas empresas a lo mejor de mayoristas o empresas que sigan a lo que es industria, fabricación, pues todo lo que es la materia prima le llega a través del puerto, ¿no? Entonces, sobre todo Arinaga ahora tiene más facilidad, claro, para...
Pero en Arinaga fue primero la zona industrial y luego el puerto.
Claro.
Mientras
entonces,
que aquí de fue hecho, a la inversa.
Sí, de hecho es que en el Cebadal hemos tenido una... como una... se está transformando un poco y hay bastante menos industria hoy en día de la que había hace unos años. Ahora ya se ha centrado, creo que casi la mitad es comercio, mucho al por mayor, evidentemente, y almacenaje. También hay mucho transporte y la industria se está reduciendo bastante. De hecho, de fabricación, elaborados, etcétera, quedan y hay algunos, pero ya no son mayoría como eran en un inicio, ¿no? Con el muro que nos ha separado el puerto ahora, ¿no? La autoridad portuaria pues está separada de la ciudad, ¿no? Creo que la verdad la parte legal esa no la domino bastante, pero creo que las áreas portuarias están excluidas del municipio, ¿no? Tienen su propia,
sí.
O no excluidas, sino tienen su propia normativa interna, etcétera, y tienen que estar separadas por todo el tema de las aduanas, ¿no?
Exactamente, porque franca, no es suelo
internacional,
de la...
¿no? Algo un poco así, ¿no? Entonces, claro, el Cebadal quedó fuera en su momento y bueno, ahí estamos. Las empresas, pues, por la dificultad de estar pasando, no pasando por las aduanas, pues muchas se trasladaron a lo que es el puerto y en la actualidad, pues, a Arinaga.
¿Qué consistió ese evento que hicieron conjuntamente Arinaga y Cebadal?
Ese evento fue una iniciativa, principalmente, realmente fue una iniciativa. Nosotros desde hace muchos años, desde el 2009 y creo que Arinaga desde el 2010, estamos inmersos en un proyecto de dinamización de nuestros parques empresariales, ¿no? Tanto el Cebadal como el de Arinaga. Este año con el nuevo gobierno, con Minerva Alonso como consejera, en ese proyecto de dinamización del Cabildo, que es quien subvenciona parte de esa dinamización, ¿no? Una parte la financia el Cabildo a través de una subvención, el resto con fondos propios, nos pedían... pidieron a las asociaciones colaborar entre ellas y hacer algo, ¿no? Entonces a nosotros se nos ocurrió pues hacer este evento. El evento además, ellos pedían, o lo que pedían la dinamización de la nulidad 2016, es que los eventos y la dinamización, aparte de la parte empresarial y económica, que tuvieran también alguna parte de compromiso social, de arte, de cultura, de deporte, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un encuentro que vayamos alternando un año en un lado y otro año en otro? un encuentro artístico, cultural y deportivo en un entorno empresarial, ¿no? Y más en un entorno ya no empresarial, sino en este caso de Arinaga, más industrial, que es más tosco, ¿no? Para ponerlo en... Y la verdad es que, mira, se nos echó el año encima, lo tuvimos que hacer el 30 de diciembre, lo teníamos pedido, lo teníamos programado para noviembre. Al final, entre unas cosas y otras, lo hicimos en las canchas de pádel indoor del Castillo de Güemes, y la verdad es que salió estupendo. La verdad es que para ser el primero nos quedamos muy contentos. Sobre todo, lo que más nos importa, los participantes, tanto de disciplinas artísticas, de deporte, los empresarios que se involucraron, quedaron muy contentos. Empezamos a las 10 de la mañana. La gerente de AENAGA, de Aurelia Sánchez, y yo nos fuimos a las 12 de la noche, 12 y media.
Y allí seguía la gente.
Y allí siguieron porque yo no lo conocía. Yo no sé si tú a lo mejor lo conoces, ¿no?
Castillo de Güemes no ha estado.
No, la zona de Telde hacia el sur, no, y no sé hasta dónde. Por lo visto es muy famoso jugar a la zanga, que es un juego de cartas que se cogen los tíos ahí unas competiciones, y cuando nosotros nos fuimos a las 12, había, o 12 y media, había unas 60 personas allí, divididas en mesas por cuatro, jugando un torneo de zanga, que por lo visto es de Telde hacia el sur. Es muy habitual que la gente se reúna a jugar a la zanga.
No sabía ni que, no sé ni lo que es el juego de cartas ese, la zanga.
Yo tampoco sé en lo que consiste, pero cuando el presidente del Cabildo inauguró el evento por la mañana, él es de Agüimes, ¿no? Antonio Morales, creo que le pidió la revancha al propietario del Castillo de Agüimes. O sea, que ya se conocen de antaño.
O sea, que ellos ya antes habían estado
jugando. Sí, y son aficionados al mismo juego.
Qué interesante. Volvemos a Edal, al polígono del Cebadal, que decíamos que tiene, yo creo, que un atractivo principal y un hándicap principal. El atractivo es su cercanía con el puerto, sin duda. El hándicap, que pese a lo cerca que está, hay que ver la vuelta que hay que dar para entrar al puerto. Quiero decir, tenemos un problema de tráfico. Yo creo que el principal problema de tráfico que tiene Las Palmas de Gran Canaria lo tiene en la salida de Belén María, en la salida del puerto con el polígono industrial. Las horas puntas son mortales y además se puso de manifiesto especialmente también en horario de tarde, coincidiendo con la cabalgata de Reyes, ¿no? Que provocó un colapso. Entonces tenemos un lugar estratégico estupendo y un problema de tráfico insoportable. ¿Cómo afrontan eso? O sea, ¿cómo se consigue dinamizar una zona con esa mala fama de con respecto al tráfico, quiero decir?
Hombre, lo malo es lo que tú comentas, ¿no? Lo bueno, por decir algo, es que es un problema que ha existido siempre, ¿no? Sí. No es algo nuevo. No es algo que se haya provocado por ninguna gestión de nadie recientemente. Probablemente es una mala planificación de toda la zona, porque no solo nosotros sufrimos en el Cebal, lo sufre el propio puerto, lo sufren los 25.000 ciudadanos de la isleta, lo sufren ustedes que están aquí en Juan Rejón, lo sufrimos todos los que estamos en la otra parte del istmo, lo sufrimos. Yo desde que entré a trabajar para la asociación, ya ellos llevaban, las juntas directivas anteriores, ya llevaban siempre en el tema de los escritos, cada vez que se habla con el ayuntamiento, con el cabildo, con el gobierno en Canarias, pero sobre todo con ayuntamiento y cabildo, que las competencias en calle son del ayuntamiento, pero creo que en la avenida marítima creo
es
que
competencia del cabildo.
Es competencia del cabildo. Siempre se lleva eso en
las reivindicaciones.
En las reivindicaciones, ¿no? Entonces, una de las propuestas desde hace más de 10 años es abrir, antes había dos puertas traseras al final de la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, que van a dar a la zona franca, o una creo que la zona franca y otra es por una calle que se queda fuera de la zona franca. Una de las dos, el muro lo continuaron, y la otra está abierta como puerta de emergencia. Yo creo que la he visto abierta dos o tres veces en 10 años, que es cuando ha habido alguna emergencia en el puerto o en el Cebadal, y ha habido que abrir por ahí para dar salida a los vehículos y a las emergencias, ¿no? Lo que llevamos siempre es, ¿por qué no se abre esa puerta? Entendemos lo que nos dicen ellos, pero es que eso no aliviaría realmente mucho. Oye, no es mucho, pero es un pequeño porcentaje de empresas que trabajan directamente el Cebadal con el puerto, se ahorrarían pasar por Belén María. Sabemos que el problema en sí tampoco es Belén María, el problema real es Torre Las Palmas.
Exactamente,
es el túnel de Julio Blanco,
donde
es la tijera. O no, yo soy ingeniero, pero no de camino, entonces no sé cómo se llama
esa intersección,
una especie de tijera que hay ahí, que es lo que forma el colapso, sumado a los semáforos del Julio Luengo, ¿no? Entonces, algo que pedimos siempre, que solucionen, hemos pedido que abran esa parte para intentamos aportar pequeñas soluciones desde donde nosotros podemos para aliviar un poco lo que es la pelota esa que se forma ahí. Otra de las cosas que hemos hecho recientemente, le pedimos al ayuntamiento, la verdad, ha ejecutado rapidísimo, es, no sé si conoces el Sadal, la calle Catamarca. Tú desde que pasas la gasolinera hacia adelante, desde que se pasaba o por la calle Catamarca o por Juan Domínguez Pérez, desde que pasaras de la calle Beni, que es la que corta Juan Domínguez Pérez, ya no tenías vuelta atrás. O sea, tenías que ir a Belén María. Ya sigues a Belén María y dices, pues ya que llego a Belén María ya salgo.
Sigo
porque
voy.
Ya me he comido un buen trozo aquí, ¿no? Como el atasco está ahí. Entonces ahora, si hay atasco ahí, existe la posibilidad de la calle Catamarca, le pedimos que la pusieran en doble sentido. Entonces, si tú te pasas de la gasolinera y ves que el atasco ha entrado al Cebadal,
puedes salir por...
No, puedes dar la vuelta y decir, me quedo a comer aquí o sigo trabajando 2 horas más. O te lo piensas por lo menos
tienes una opción.
Porque como tú decías, el Día de Reyes se formó una buena. Las empresas del Cebadal el Día de Reyes están muy concienciadas y suelen salir antes, mucho antes, pero mucho es muchísimo antes. De hecho, el edificio donde yo trabajo salimos a las 12, todo el edificio completo. Y me comí un atasco de 1 hora para llegar a Julio Luengo. O sea,
y el problema... Aquí en la radio, ¿cómo será que el programa que va de 2:30 a 1:30 no lo hacemos? Porque si no... No hay manera de salir de aquí, ¿no? Entonces también lo que intentamos es a las 2:30 estar todo el mundo ya en carretera, porque si no, no hay manera de salir.
A esa hora hubo follón y me costó a mí muchísimo.
A mí también, hora y pico llegar a...
Y poco más, siempre lo llevamos en nuestras reivindicaciones. Y la problemática es que habría que poner un control de aduanas de la Guardia Civil. No sabemos, creo que eso es no sé... No estoy al día, pero no sé si depende de...
Delegación del gobierno.
Entra el gobierno de Canarias por el tema también de aduanas y de lo que entra. Entra el ayuntamiento, entra el cabildo. Entonces es... Y ahí se nos complica la cosa un poco, ¿no? Y lo que es abrir por detrás, pues... siempre nos ponen esa pega, ¿no? Entonces, la última reivindicación que se hizo de Tadal es... Oye, no lo abras todo el día. Así es, pero... Vamos a buscar las horas puntas, las horas que mayor tráfico haya entre el Cebadal y el puerto, y abrir a lo mejor 2 horas, 4 horas. No hemos conseguido nada todavía, pero bueno, en ello seguimos.
Hay que seguir batallando, insistiendo y explicando para que se entienda, porque la verdad es que hay que estar ahí para verlo, para vivirlo, ¿no? Porque no solo se colapsa la Avenida Marítima, se colapsa también las calles dentro de la ciudad, todo lo que es el istmo, y es complicado para las personas que viven aquí o que tienen que venir o que tienen que salir. Decía yo, bueno, yo recuerdo, porque yo he sido residente en el Cebadal, en la calle Sucre concretamente, que no sé si con la crisis un poco se despobló, ¿no? Y sin embargo ahora está recobrando, y destaco sin duda esos cambios de uso, ¿no? Hay un Mercadona en el Cebadal, y uno dice, un supermercado en una zona industrial, no, vamos a dejarlo en empresarial.
Parque empresarial.
En un parque empresarial. Pues hay un Mercadona, hay un Divertilandia, hubo sala de fiestas, que no sé si sigue,
no sigue.
Bueno, ciertamente se ha dinamizado hacia otros sectores.
De hecho, hay algo que está ahí en auge un poquito. Hace 4 o 5 años, creo que las primeras canchas de pádel indoor no fueron las de Arinaga.
No fueron las de Arinaga.
Fueron el Cebadal, que es 4 más que pádel. Fueron las primeras. Hombre, la verdad es que ahora se han quedado, creo que un poco... Yo vi lo del Castillo de Güemes, la verdad es que es impresionante las instalaciones. Aquí creo que tienen 6 o 7 canchas. Pero se está extendiendo el tema del deporte. Además de las canchas, se ha instalado un gimnasio de CrossFit, que se llama CrossFit Cebadal. Luego se instaló otro que se llama el Templo Box, en otra zona. O sea, ya son 2 gimnasios de CrossFit. Y se ha instalado también ahora una empresa de escalada bajo techo, ¿no? De escalada indoor, como llaman ellos. También el Cebadal, que tiene sus rocódromos, sus clases particulares, etcétera. Entonces estamos viendo un poco, se está transformando, está entrando, como decías, la parte más comercial de alimentación de supermercados. También justo en la salida aquí en Juan Rejón, coincidiendo con Juan Domínguez Pérez, sí que había un Hiperdino, pero sí que en la frontera fronterísima del Cebadal, ¿no? Pero ellos están asociados con nosotros y forman...
Ellos se consideran dentro del suelo del Cebadal.
Ha habido mayoristas como el Catiplo, que antes se llamaba Cajancarri, etc.
Quinovar.
Está Quinovar, que es para todos los públicos. Ahí, la verdad es que hay muchas empresas comerciales. Y luego en el tema de iluminación, electrónica, etcétera, hay una variedad enorme, ¿no? Que siempre han estado ahí, pero que ahora se abren más al público. Y además ellos mismos han evolucionado y ya no siguen trabajando al pro mayor con los elementos que trabajan al pro mayor, pero muchos de ellos están evolucionando con todo el tema del ahorro energético, de este tema, pues vendiendo lo que es. Se han implantado muchas empresas nuevas de tecnologías LED y de bajo consumo, pero ya las que existían como Dielke, Instaladora Quintana, Dielectro, todas estas también se han apuntado, además de vender pues el tema al por mayor de para los instaladores eléctricos, también están vendiendo
al por menor,
al por menor iluminación y todo este tipo de consumo que es difícil a veces encontrar en un supermercado o que te vas a una gran superficie y la encuentras, pero aquí ya puedes elegir marcas, pues hay gente más especialista que te asesora mejor, ¿no? Entonces uh-huh. Un poquito la parte comercial se ve crecida, la parte deportiva y bueno.
Sí, también está el tema del transporte y logística vinculado también, fundamentalmente al puerto, que también es tradicional y es convencional. Hay una sede de FEMEPA, si no me equivoco, de formación.
Sí,
FEMEPA.
Hay una sede que son dos edificios. Realmente nosotros tenemos, nuestra oficina está dentro de lo que es el Centro de Formación del Metal, en la calle Profesor Lozano 28. Y hubo un momento en que FEMEPA ha crecido bastante en cuanto a formación y tiene otra nave en la calle Sucre, donde estaban ustedes antes. Profesor Lozano se dejó para chapa y pintura, soldadura, carpintería metálica y mucha formación transversal. Y en Sucre, pues mecánica, electricidad del automóvil, de la motocicleta, energías renovables, electricidad, fontanería. Entonces, un poco, sí, están ahí también y hacen su labor. Nosotros, AEDAL está integrado en FEMEPA ahora mismo. Nosotros, pues, somos. Estamos bajo su paraguas, como quien dice, uh-huh. ¿no? Muchos servicios los damos a través de ellos. Y el tema de la formación, que es bastante importante.
En el ámbito marino-marítimo, especialmente,
también,
además.
También, sobre uh-huh. todo muy muy relacionado con las reparaciones navales, que están dentro del puerto, la mayoría, pero una pequeña parte en el Cebadal, que además son bastante solidarias, suelen ser las empresas de reparaciones navales, porque se asocian a la Asociación de Reparaciones Navales, que a su vez están dentro de FEMEPA, y las que están en AEDAL se asocian a AEDAL también, o sea, entendiendo el asociacionismo y la importancia que debe seguir teniendo, porque la verdad es que con la crisis, como decías, hubo una estampida, se quedó aquello bastante despoblado, se está volviendo a poblar, pero la verdad es que nos está costando la parte más comercial de lo que es la captación de explicar el por qué existimos, para qué es lo que hacemos, y la gente lo ve más como un gasto que como una ayuda, necesidad. O como una necesidad, ¿no? Entonces, un poquito, ahora estamos en la labor, llevamos años en la labor de concienciación de que es importante estar asociado y que lo que es la unión hace la fuerza, ¿no? Pero también lo que notamos un poco es que la asociación está un poco, es el reflejo de la sociedad, lo mismo que está pasando a todos los
Pero
niveles.
Mira, lo mismo ha pasado con la publicidad, llega la crisis y lo primero que se quita uno de la empresa es la cuenta de publicidad, que es en realidad cuando más falta le hace.
Claro, sí, sí, sí.
Pues yo creo que con el asociacionismo pasa lo mismo, en el momento en que más te interesa, justamente porque estás siendo agredido por las decisiones políticas y financieras y económicas, es cuando te quitas de la Sí. Pues chicos, pues háganselo mirar, porque eso es poca sí. perspectiva, ¿no? Vamos con respecto al objetivo de las cosas.
A ver si hay algún oyendo que no se ha asociado y me bueno, llama después.
Que lo sepan, la Asociación de Empresarios del Cebadal AEDAL. Bueno, creo que estamos haciendo un importante repaso a la vida de la asociación y a la vida del polígono, que también ha recuperado su propia dinamización, porque ahora cada año hacen ustedes un montón de cosas allí. Vamos hasta carrera de motos.
No, carrera de motos. No.
Sí, se celebró un aniversario,
sí, bueno,
muy particular.
Yo soy motero y fue de casualidad, ¿no? Yo soy motero. No se hacen carreras de motos, que quede claro.
No, y no se puede, está prohibido.
Está prohibido. No, lo que pasa es que yo cumplí 40 años en 2016 y en 2016 precisamente se celebró el 40 aniversario de cuando se celebraban las carreras de motos en el Cebadal.
En el Cebadal.
De las que creo que en más de una participó Ángel Nieto.
Sí, entonces, nosotros fuimos patrocinadores como Espejo Canario de esa onomástica, digamos.
Vale, pues el grupo de corredores canarios, de pilotos profesionales canarios que corrían en aquella época en las carreras, pues se reunieron y y hablaron con nosotros a ver si junto a los eventos que hacíamos nosotros, en este caso el de la feria, que estábamos haciendo, la feria multisectorial del Cebadal, juntarlo con el aniversario. Lo hicimos la primera vez en 2015, el 39 aniversario, y en 2016 el 40, como conmemoración a mí, que además soy aficionado a las motos, me gusta y me meto cuando tengo que correr. No hago carreras porque no soy profesional, pero si me gusta correr, voy al circuito de Maspaloma, allí pagas una cuota y entras
y corres todo lo que quieras.
Te caes, si te tienes que caer. Digamos, ya donde se puede correr legalmente y sin hacerle daño a nadie, o en teoría. Y me pareció muy bien la idea, y se hizo un homenaje a los pilotos de aquella época, a los que siguen en la afición, siguen saliendo en moto y siguen entrando de vez en cuando al circuito Maspalomas como aficionados, a los que ya no están porque desgraciadamente pues han fallecido. Juan Herrera creo que era uno de los pilotos estrella, ¿no?, de Gran Canaria, y falleció además el año pasado, se le hizo un homenaje. Y un poquito de eso, además, aparte de este tema, tenemos la carrera del Cebadal, pero la que es de running, ¿no?
Que es la de correr con zapatillas.
Correr con zapatillas, que está de moda y está en auge, y la verdad es que lo aprovechamos por una causa solidaria, que es la Fundación Canary Origin. Nos facilitan voluntarios, nos dan difusión y por un lado aprovechamos para promocionar lo que es la zona, por otro lado para mostrar a la ciudadanía y sobre todo a los aficionados al running, ¿no?, a correr en un entorno diferente, ¿no? Porque yo a veces cuando me he dado por el deporte, no soy muy deportista, pero cuando me he dado por las motos, cuando me he dado por correr, pues me he ido a las canteras, o por casa de mis padres en Tafira, o no sé, pero correr por el Cebadal sin coches, sin contaminación, por los domingos aquello es un cambio abismal, ¿no? Parece mucho más grande de lo que es. Pues le damos la oportunidad, es un evento que ha ido creciendo y que se ha consolidado. Y que repetiremos, ya tenemos fecha, que es el 1 de octubre otra vez, ¿no?
Pues mira, todavía faltan 10 meses casi, pero un poquito menos, pero ya está preparada. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, aunque yo creo que tenemos para otra ocasión, Eric, ¿no?
Así como que ustedes ya quieran.
Que ya lo vamos viendo para seguir hablando de la actualidad de la Asociación de Empresarios del Cebadal. Eric Santana es su secretario general. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ti.
El clúster marino y marítimo de Canarias ha patrocinado la sección Economía Azul. Visítanos en www.clustermc.es.